vamos a ir a la palabra. Y vamos a ir brevemente, porque me parece que es interesante el poder estudiar unos pocos versículos que están en la epístola de Pablo a los Corintios. Es 2 Corintios 5, 18 al 20. Y que son versículos que conocemos muy bien. Y justo también tiene mucha relación con lo que en el estudio de esta mañana también pudimos ver, ¿no? De la necesidad de acercarnos a Dios. Pero acercarnos a Dios pidiendo perdón, la justificación. Pero la reconciliación, ¿no? La reconciliación es una palabra muy bonita. O sea, es una, aquellos que alguna vez pues, nos hemos reconciliado con alguien, hemos sentido paz, ¿verdad? Hemos sentido una, después de tener una necesidad, de una inquietud, pues el hecho de poder reconciliarnos con alguien es algo maravilloso. Es volver a establecer lo que se había dañado y que se había creado un conflicto. Es eliminar el estado de enemistad, convirtiendo esta enemistad nuevamente en algo, en amistad. Y estos versículos, vamos a leerlos. Vamos a ir a 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Y en esta mañana podemos ver cuatro puntos. El primero de ellos, ¿no? La reconciliación proviene de Dios, no proviene de nosotros. Y el texto nos dice claramente, proviene de Dios. Y claro, tenemos que ir a un estado pasado. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que había fallado? ¿Qué es lo que se había roto para que se volviera a establecer? Fuimos creados por amor. Y el amor es la centralidad de lo que podemos ver en la Biblia. En la Biblia, la palabra amor se repite desde el principio hasta el final. Incluso está implícito. En la creación, Dios estaba creando por amor. El hecho de ver la creación, las tres personas, ¿no? De la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, nos está revelando de que Dios es amor. Y ese amor pues, necesita también relacionarse. Y esa cuestión de relación, Dios nos creó a nosotros. Fuimos creados por amor. Pero en esta creación, nosotros nos rebelamos, dimos un portazo a Dios, quisimos ser como dioses, como nos dice el texto. Y eso creó el estado de enemistad. El hombre quiso ser como Dios. Y eso es lo que destrozó esa relación de amor que existía en el principio. Y todos, cada uno de nosotros, hemos seguido ese patrón. No importa qué es lo que hiciéramos. Pero hemos seguido ese patrón, hemos querido ser dueños de nosotros mismos, dejar a Dios a un lado, olvidarnos de Dios. Si lo hemos hecho alguna vez, eso es ser nosotros dioses. Nos hemos declarado, como dice Romanos, enemigos de Dios. Necesitamos volver a restablecer esa amistad, pero el hombre es incapaz de restablecerla. Este restablecimiento, como leemos en el texto, proviene de Dios. Viene de una forma unilateral. Es Dios quien lanza, ¿no? El salvavidas para poder nosotros cogerlo. Una persona que se está ahogando es incapaz de salvarse. Está en el mar. La única forma de poder salvarse es a través de que alguien lance un cabo y pueda ser rescatado y volver otra vez al barco. Y es un plan, ese plan desde la creación hasta el día de hoy, es un plan que está forjado por Dios mismo, mucho antes de la creación. El segundo punto es que está realizada por medio de Cristo en la cruz. Es necesario, dice Jesús, una vez que le preguntan, Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y después le revela, es necesario que el Hijo del Hombre sufra y muera y resucite. Y es necesario que pasen estas cosas, porque en el plan de salvación, y como veíamos, la justificación necesitaba pues pagar esa deuda que había con Dios. Y Jesús es el que realiza este sacrificio para que pudiéramos alcanzar paz, paz con Dios. El tercer punto. Somos embajadores en nombre de Cristo de esta reconciliación. Voy a pasar adelante. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En este pasaje se repite. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos dio este ministerio. Y ministerio es servir. Y no se lo dio solo a Lidia, a Miguel, a David, no solo a ellos tres, sino nos lo dio a todos. Es una de las cosas que tenemos que tener presentes. Todos los creyentes, todos los que hemos sido justificados, hemos dado el paso para tener una relación con Dios, somos embajadores. Y es necesario que muchas veces lo interioricemos, lo tengamos en cuenta siempre. No solo a Valentín se le dio el ministerio de la evangelización, de hablar, sino a todos, a cada uno de nosotros. En 1 Pedro 2:9 nos dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y cuando en la Biblia aparece un para qué, tenemos que tener una luz, ¿sabes bien? Diciendo, aquí está la aplicación. Y en este versículo nos dice, ¿para qué proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La pregunta que os lanzo, que os animo a que podamos hacer, ¿cómo realizar este trabajo de embajadores, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me gustaría ver dos versículos. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y otro versículo de Colosenses. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Todo lo que hagáis, en todo momento, mañana, lunes, todo lo que hagamos, el martes, el miércoles, el jueves, hoy, todo lo que hagamos, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo. O sea, si estamos cocinando en casa, hacedlo también para la gloria de Dios. Si estamos disfrutando unas vacaciones o lo que queráis, hagámoslo también haciéndolo como para el Señor. Es el principal desafío, porque hay un gran abismo entre el mundo secular y el sagrado, y lo hemos integrado en nuestras iglesias, tristemente. Es el principal desafío que la iglesia del siglo XXI se enfrenta, es separar a Dios de nuestra vida privada o de nuestro mundo laboral, es decir, bueno, solo me dedico a Dios en los domingos en la iglesia o los sábados cuando hay el culto de jóvenes. Y eso es un peligro, es un gran peligro, porque realmente es lo que la sociedad nos está influenciando, nos está diciendo la sociedad. Bueno, la fe es cosa privada, ¿sabes? No me interesa. La sociedad está diciendo, mira, ¿sabes? Esto es cosa privada tuyo, no me interesa. Y lo malo, lo peor de todo es que la iglesia lo estamos también trayendo. Nosotros, como iglesia, tenemos que influir en la sociedad de este momento. Y hay unos factores que producen esta gran división. Uno de los factores es la pérdida de la inmediatez de la venida de Cristo. Cuando leemos el libro de Hechos, lo que más la pasión que vemos en las personas que llevan el Evangelio es eso, de que Cristo viene y viene pronto. Ellos estaban esperando a Cristo que viniera rápido, que viniera de un momento para otro, como ladrón en la noche, dice la Escritura. Y nos está diciendo, oye, pues pasa lo mismo. Hemos perdido esa visión de la inmediatez de la venida de Cristo. Entonces, al perder esto, el avivamiento se para. Porque no estamos preocupados por lo que Jesús quiere. Hemos perdido el sentido de la urgencia del llamado. Cristo, cuando estaba aquí con nosotros, o hace 2000 años, en esta tierra, dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Era las primeras palabras cuando predicaba, el reino de Dios está cerca. Eso nos está diciendo algo de un sentido de inmediatez. Está cerca y nosotros somos ese reino de Dios. La iglesia es ese reino de Dios. Seguimos teniendo esa inmediatez y esa urgencia del mensaje. Tenemos que recuperar esta palabra tan bonita, Maranata, ¿no? O sea, nos dice, Cristo viene pronto y tenemos que tenerlo bien, bien claro en nuestras oraciones. Cuando oramos, tenemos que también orar para que el reino de Dios venga. El Padre Nuestro, que es la oración modelo, nos dice eso, ¿no? Venga tu reino. Tenemos que también estar orando por esto y también tenemos que interiorizarlo. Otro de los factores que producen esto, esta separación entre el mundo sagrado y el secular dentro de la Iglesia, es que nos hemos conformado a las cosas de este mundo. En la Biblia se nos dice que somos peregrinos. Empieza siempre, somos peregrinos. Y en esta tierra estamos de peregrinaje, es algo temporal. Nos espera un futuro mayor, mucho mejor. Lo mejor está por venir. Nos falta todavía, tenemos que interiorizar también este concepto de decir, oye, pues primeramente vamos a centrarnos en el reino de Dios y su justicia, es lo que dice también el Evangelio. Vamos a pensar también Ageo, el libro de Ageo. Se les dice al pueblo de Israel, les dice, bueno, habéis puesto lo mejor para vuestras casas, os habéis construido las mejores casas, pero mi templo está destruido. No se preocuparon en ese momento, se preocupaban por ellos mismos. Nosotros tenemos que también tener ese concepto. Nos tenemos que preocupar por las cosas de Dios. Dar prioridad. Y eso es una cosa que es difícil, ¿eh? O sea, damos prioridades a nosotros mismos. Incluso si nos preguntaran fuera de la iglesia, porque ahí somos un poquito más honestos con nosotros. Se nos preguntan, oye, ¿qué te gustaría tener dentro de 20 años? Pues a lo mejor diríamos, bueno, pues una mejor casa, un coche, pues cosas muy temporales, porque al final, como escuché una predicación, cuando morimos, nuestros trajes, si nos entierran con traje, no tienen bolsillos, porque no necesitamos bolsillos. Son cosas temporales. Hemos cambiado las prioridades. Y hay una palabra, no somos cristocéntricos. ¿Y qué quiere decir? No hemos puesto a Cristo en el centro de nuestra misión y de nuestras prioridades. Y no es malo tener posesiones. Es un medio por el que Dios también obra y que nos ayuda también para que la iglesia siga creciendo. Pero es un medio, no es el fin. Después tenemos que también pensar, ¿no?, de trabajar con una excelencia alta aquí. Digamos, no estoy diciendo de que no trabajemos, que seamos ociosos, etcétera. Pablo les dice a los tesalonicenses, oye, cuidado con con ser ociosos. Pero Dios nos está diciendo que también seamos excelentes, porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para con Dios, ¿no? Entonces tenemos que también tener claro eso. Todo lo que hagamos, nuestro trabajo, nuestros estudios, tenemos que hacerlo con la mejor y mayor excelencia. No pensando en la remuneración, sino que nuestro jefe, nuestra persona, supervisor, es Dios mismo. Y Un quinto factor que me gustaría también mencionar. La Iglesia, nos hemos encerrado muchas veces en los locales, nos hemos encerrado en nosotros mismos, hemos hecho cosas para nosotros, nos estamos continuamente retroalimentando en vez de a lo mejor salir fuera. Iglesia significa asamblea que sale fuera, entonces tenemos que también tener claro eso, ¿no? La Iglesia como una comunidad de creyentes, pero también pensando, ¿no?, que la Iglesia es aquel creyente que sale a trabajar. Hay un gráfico, no se ve muy bien, el de abajo a la derecha, que indica un poco, ¿no?, pues en qué podemos influir, ¿no? Si la Iglesia solamente nos centramos en una parte, ¿no?, en nuestro local, en nuestra zona de influencia, no estamos alcanzando, ¿no?, a más personas. Si pensamos, si tomamos como misión, como Iglesia, el hecho de que podemos influir y dar a conocer a Jesús y el mensaje del Evangelio en nuestros lugares de trabajo, podemos salir y tener más alcance, ¿no? Tenemos que también tener claro, ¿no?, la Iglesia es donde hay un cristiano. Hay una frase en la actualidad, que está arriba. En la actualidad, la verdadera batalla de la fe se libra en las fábricas, en los comercios, en las oficinas, en las granjas, en los partidos políticos, en las agencias gubernamentales, en cientos de miles de hogares, en la prensa, en la radio, en la televisión, en las relaciones internacionales. Se dice con muchísima frecuencia que la Iglesia debería estar presente de forma corporativa en esos ámbitos, pero la realidad es bien distinta, porque ya lo está. Lo está por medio de cada cristiano en esos ámbitos. Está representada justamente en todos los cristianos en cada uno de esos ámbitos. Cuando integramos esto y decimos, oye, somos parte, somos la sal, somos la luz en nuestro lugar de trabajo, donde estemos haciendo, desempeñando nuestro trabajo, podemos también ser de mucha mayor influencia. Las iglesias, tenemos que pensar, ¿no?, que tenemos que capacitar a cada creyente en la misión. Es lo que nos dice Efesios 4:12. Capacitar a los santos. En la sociedad, como decía, impera el sentimiento, ¿no?, de vivir la fe de forma privada. Tenemos que romper esa barrera. Es decir, no, pues compartir mi fe es algo normal. Es algo que el Señor también desea. La Iglesia tiene que empapar la sociedad. Los valores cristianos, nuestro testimonio, la justicia se tiene que mostrar en todos los ámbitos. Hemos dejado también de invertir en las relaciones personales. Hay un gráfico muy bueno que no lo he puesto aquí, pero cada vez que una persona se convierte al cristianismo, pierde su zona de influencia de no creyentes y lo hace de una forma como de vértigo, de decir, oye, pues si tienes 20 amigos no creyentes, el segundo año pues pierdes esa amistad porque te relacionas con más personas de la Iglesia. Tenemos que romper, tenemos que decir, oye, pues tenemos que continuar relacionándonos con las personas que Dios nos ha dado en cada lugar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestro vecindario. Tenemos que relacionarnos, tenemos que invertir en esas relaciones personales. Y eso es tiempo de calidad, cuando invertimos eso en las personas. Hay una frase también que me gustaría dejar. No se puede culpar a la carne por descomponerse. Eso es lo que la carne hace. Pero se puede culpar a la sal por no estar ahí. Es una frase de John Stott. La culpa, si el mundo se pierde, no es por culpa del mundo, sino por culpa de nosotros, que no estamos allí siendo esa influencia. Y hoy es el día de salvación. Dios declara que hoy es el día de salvación y me gustaría que pudiéramos centrarnos en la palabra que nos decía, que leíamos antes. Dios nos dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La reconciliación con Dios es que Dios borra esos pecados cuando nosotros nos acercamos a Él de forma sincera. Creemos en que Jesús murió por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. En Colosenses 2:13 nos dice que Cada persona que hace eso está clavando sus pecados en la cruz. En el versículo de 2 Corintios 6:2 nos dice, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Os digo que este es el momento propicio de hoy. Hoy es el día de salvación. Podemos ser declarados justos hoy mismo. Podemos pedir perdón a Dios hoy mismo y olvidarnos de esa enemistad. Podemos reconciliarnos nuevamente con Dios. Podemos disfrutar de la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida plena, una vida con abundancia en cuanto a Él. Podemos también tener la certeza de que cuando muramos podemos estar con Él. Y podemos ser declarados hijos, hijos de Dios. Hijos de Dios significa que podemos disfrutar de esa relación como un padre a un hijo. Podemos disfrutar de esa relación que un día se había roto por culpa del pecado. Os animo a que podamos orar ahora un momento. Y podemos hacerlo con los ojos cerrados. Padre nuestro, gracias por esta salvación tan grande, tan inmensa. Gracias por Jesús. Gracias porque por medio de Él, por medio de la cruz, tú un día te has reconciliado con cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de llegar a conocerte, de poder conocerte a través del Hijo. Y gracias, Padre, porque podemos también disfrutar de esa relación. Padre, conocemos que muchas personas no te conocen. Y no te conocen de una forma tan personal, tan real. Deseamos, Padre, que podamos ser influencia a estas personas, que puedan conocerte, Señor. Es lo mejor que nos ha pasado y por eso deseamos que ellos también te conozcan. Y te pido, Padre, si en esta mañana, en esta reunión, pues hay personas que todavía no disfrutan de esa relación, pues la puedan disfrutar. Señor, ayuda a que puedan pedir perdón, que puedan pues volver a ti, Señor, dar media vuelta y acercarse a ti, Señor. Tú les estás esperando con los brazos abiertos, Señor. Ayúdala, Señor, a que puedan, Señor, pues pedir perdón de todos los pecados que hayan cometido. Da igual, Señor. No miras el pecado, sino miras la intención del corazón. Y deseamos que esa intención pues sea lo más sincera. Padre nuestro, gracias porque igual que tú has hecho con cada uno de nosotros, pues nos has acogido como hijos. Y te pedimos que ellos también puedan pedir perdón y ser también hijos, ser declarados hijos tuyos. Gracias porque hoy puede ser un día clave, Señor, en sus vidas. En nombre de tu Hijo amado. Amén.